17 horas 35 minutos, como les habíamos anticipado recién, en línea está el fiscal federal subrogante de Sáenz Peña, Carlos Amad, en contacto con nosotros. Amad, buenas tardes, Brian Pellegrini los saluda desde Nacional Resistencia.
¿Qué tal, Brian? ¿Cómo te va? Buenas tardes para vos, tu mesa de trabajo y la audiencia.
Un gusto saludarlo, doctor. Bueno, quería que le cuente un poco, que comparta un poco con la audiencia sobre esta causa preocupante que algunos llaman avivadas, ¿no? Pero que usted está investigando allí en Sáenz Peña con respecto a esta defraudación o a este cobro indebido del IFE de funcionarios de distintos municipios del Impenetrable. ¿Es así, fiscal?
Sí. Es así. Disculpen. El tema es así. Hay personas que hicieron todos los trámites y cobraron el IFE, otras que no, cuando en realidad no les correspondía, no podrían haberlo hecho nunca porque no le daban, digamos, no le daban los papeles, digamos. ¿Por qué no le daban los papeles? Porque estas eran personas que tenían un ingreso fijo, tenían un empleo, tenían un sueldo fijo, al ser funcionarios municipales, empleados municipales, tenían todo eso y bueno, y así todo, se metieron en el sistema, falsearon datos, obviamente, y eso saltó por una publicación periodística, y bueno, y a partir de ahí empezamos a investigar, tomamos como noticia crimen la noticia que el primer pueblo creo que fue Villa Río Bermejito, donde lo primero que aparece es el intendente dándonos la razón. Bueno, en realidad primero le dio la razón al periodista, cuando de tres casos dos resultaron ser funcionarios municipales y él como que los ¿cómo se llama? Como que los despidió, y negando la existencia de un tercero. Obviamente, cuando nosotros vimos eso, calculamos que íbamos por el buen camino. Y bueno, seguimos adelante con las investigaciones. Hemos comprobado que esas personas sí. Y bueno, y así como esas otras. Y así seguimos investigando, pidiendo informes, viendo qué faltaba acá, qué faltaba allá. Y bueno, hasta que resultó ser que hemos llegado a un número de 157, 160 personas. Y ahí, con toda la prueba esa, le hemos pedido al señor juez que lo cite a declaración indagatoria a estos 157 personas para que den explicaciones de por qué ellos estaban cobrando un beneficio que no correspondía cobrar.
Doctor, ¿estas 157, 160 personas son todas de Villa Río Bermejito o hay de otros municipios también?
No. Bueno, la investigación nos llevó por un montón de pueblos del Chaco, Miraflores, Castelli, Enrique Urien, Villa Río Bermejito, y bueno, y hasta ahí hemos comprobado, digamos, tenemos algunos otros pueblos donde hay algún dato, algún informe de estas cosas, y bueno, y estamos esperando que, digamos, a todos los informes para actuar en consecuencia, ¿no?
Doctor, y en estos casos en los que, bueno, se tiene como comprobado, ¿tenían en todos los casos relaciones con los municipios locales? ¿Eran todos trabajadores municipales o de algún otro tipo de tarea, digamos, de oficio?
Hasta ahora solo hemos descubierto trabajadores municipales, digamos, trabajadores municipales y funcionarios municipales. Ajá. No, todavía no hemos... Digamos, no tuvimos datos, digamos, objetivos de otro tipo de trabajadores, ya sea en algún ente autárquico o descentralizado. No, hasta ahora no. Solamente tenemos, digamos, en lo que tiene que ver con trabajadores municipales.
¿Y en todos los casos los intendentes han tenido la misma actitud que el de Villa Río Bermejito, que ha separado a esos funcionarios municipales, o no ha sido igual?
Y tengo entendido que no, pero a ver, eso es lo de menos, que un intendente municipal se pare o no de cargo de a una persona que está acusada de fraude, perjuicio de la administración pública, es lo de menos, digamos. El problema es cómo un funcionario designado por ese intendente llega a hacer eso. Uh-huh. Obviamente que estas personas van a tener que dar sus explicaciones uh-huh. al juez, y obviamente, como dije, van a tener que explicar en sus comunidades, porque en esas comunidades donde estos señores se quedaron con dinero que no le corresponde, hay personas vulnerables, muy vulnerables, que aparte de que ya eran vulnerables, la pandemia los volvió más vulnerables, y para ese tipo de personas era el IFE.
Claro.
No para un tipo que tiene sueldo todos los meses en el banco.
Sí, gravísimo.
Claramente esto está mal, pero bueno. Eso es lo que investigamos, ese es el delito, y bueno, nada, vamos a ver qué es lo que dice el juez, porque ahora es el juez el que tiene la última palabra en ese sentido.
¿Tiene algún tipo de plazo para resolver si hace lugar a esta imputación, doctor?
A ver, así como plazo de ley formal que la ley le acuerde, no tiene, pero obviamente yo no tengo 3 días haciendo esto, y el señor juez tampoco, pero yo sé que el señor juez va a tener que estudiar los extremos que yo le digo, obviamente. Y vamos a ver si a mí me llevó 2 meses, y a él quizá le llevo un poco menos, porque él no es el que hizo la investigación, pero sí es quien va a tener que sopesar todos los informes, lo que yo le presenté, estudiar la causa y llamarlos a declaración indagatoria a estos señores, ¿no?
Los delitos son fraude en perjuicio de la administración pública y falsidad ideológica en instrumento público en concurso real, ¿es así?
Sí, señor.
¿Y qué,
exactamente.
¿Y qué pena prevé esto en los casos, digamos, en la escala penal, en caso de que esta gente sea realmente encontrada culpable?
Y esos delitos prevén una escala penal de 2 a 8 años de prisión aproximadamente, y como todas estas personas son primarias y qué sé yo, yo no creo de que haya ninguno que en caso de ser condenado sea condenado a prisión efectiva. Lo que pasa es que el 174 inciso quinto tiene una pena accesoria, uh-huh. que es la inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos, digamos. Uh-huh. Que bueno, que vamos a ver si esto llegase a ser así, estos señores son declarados culpables en algún momento por alguna sentencia que lo diga, y estos señores, si son condenados, nunca más van a poder ocupar un cargo público, ¿no?
Está. Y me parece, y compartirlo con usted también, porque nosotros lo hemos entrevistado aquí cuando fue agredido allí en su radio, cuando visto por todo el mundo, filmado incluso al periodista Luis Mancini, ¿no? Que fue el primero que publicó esto en su portal allí en Villa Río Bermejito, y a partir de esa información no se pudo avanzar con iniciar esta causa, ¿no, doctor?
Claro. Él es la persona, que él es el periodista, el primero que publicó esto. Y obviamente, por eso lo han masacrado, lo apalearon, lo golpearon, en un acto de cobardía suprema. Pero bueno, este señor se está reponiendo, obviamente las secuelas psicológicas le van a quedar, pero bueno, el señor el periodista fue muy valiente, como yo se lo dije al aire y se lo dije personalmente en privado, él fue muy valiente, porque en un pueblo es muy difícil ejercer, digamos, del modo en que él lo ha hecho, una libertad de prensa absoluta. Pero bueno, hay personas, hay cobardes que no piensan lo mismo que el resto de los ciudadanos, ¿no? Que creen que pueden llevarse a todo el mundo por delante con estas acciones.
Está, doctor de la Madre, le agradecemos mucho. Seguramente cuando avance la investigación, por ahí lo vamos a volver a consultar para ver ya si hay algún tipo de definición en esto, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias, el agradecido soy yo, y por permitirme, digamos, contarle a la gente qué es lo que está pasando.
No, por favor, los agradecidos somos nosotros. Que tenga buenas tardes, doctor Amad.
Gracias, igualmente. Chao, chao.
Hasta luego. Era el fiscal federal subrogante de Presidencia Roque Sáenz Peña, Carlos Amad, en contacto con Demasiada Tarde.